El panóptico de José Antonio Marina. Cuarta temporada, episodio 17. No todo en este mundo es jauja.
Acaba de aparecer mi último libro, La vacuna contra las adicciones. Es una aplicación de todo lo que vengo exponiendo en este podcast. Las adicciones están aumentando y solo la filosofía puede ayudarnos a comprenderlas en toda su complejidad. Uno de los más conocidos expertos en el tema, Gabor Maté, autor del libro En el reino de los espíritus hambrientos, escribe:
las adicciones tienen su origen en el desesperado intento de un ser humano de solucionar un problema. El problema del dolor emocional, del aplastante estrés, de la pérdida de vínculos, de la carencia de control, del profundo malestar con uno mismo.
Este texto confirma la importancia de desarrollar la competencia heurística, también como vacuna contra las adicciones. Bienvenidos al Panóptico. En el último podcast hablé de las preguntas como herramienta para hacer progresar el conocimiento. Dirigen nuestra búsqueda señalándonos lo que no sabemos, pero queremos saber. A partir de ese momento se trata de no quedarse pasmado en la interrogación, sino buscar la respuesta. Esto exige una actitud activa, que es el paso siguiente para solucionar los problemas. Llamamos pensamiento crítico a la capacidad para plantear las preguntas adecuadas y para buscar tenazmente la respuesta. La pasividad es siempre crédula. Al estudiar por qué están aumentando las adicciones, he comprendido que la cultura actual está debilitando nuestra actitud heurística, anemizando nuestra capacidad de enfrentarnos con los problemas. Martin Seligman, que fue presidente de la Sociedad Americana de Psicología, describió el síndrome de la impotencia aprendida que sufren aquellas personas que después de múltiples fracasos han llegado a la conclusión de que no pueden hacer nada para resolver su situación. Caen entonces en una pasividad que puede conducir a la depresión, un sentimiento de absoluta carencia de incentivos. La actividad tiene que ser productiva, de lo contrario es un activismo vano, como el que criticaba Iriarte en la fábula de la ardilla y el caballo que aprendíamos, o al menos yo aprendí, en la escuela.
La ardilla presume de su incansable actividad.
Yo soy viva, soy activa. Me meneo, me paseo. Yo trabajo, subo y bajo. No me estoy quieta jamás.
El caballo, insensible a tanto activismo, le responde:
tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas. Quiero, amiga mía, que me digas, ¿son de alguna utilidad?
El pensamiento puede dar vueltas sobre sí mismo sin avanzar. Es lo que se llama rumiación. Todos la hemos padecido alguna vez cuando estamos preocupados y una idea vuelve una y otra vez sin que podamos librarnos de ella. Por fin podemos dormirnos, pero al despertar está de nuevo allí, como el dinosaurio del cuento de Monterroso. Por eso, en la personalidad resuelta valoramos que avanza con decisión, que no se enreda. Los expertos en resolución de problemas, en el afrontamiento de las dificultades, consideran que la rumiación es una actitud fracasada. Se instala en el malestar sin buscar salidas. Por ello, en la vacuna contra la insensatez hay que incluir el hábito de buscar la solución, la diligencia, la orientación hacia el problema. Hay tres grandes obstáculos que bloquean la capacidad heurística: la pereza, el miedo y la impotencia aprendida. Todos ellos paralizan la acción y contra todos ellos debería actuar la vacuna. La inteligencia y la competencia heurística, que es su culminación, es una facultad individual, pero que se desarrolla siempre en un entorno social que la estimula o la debilita. De ahí que a todos nos interese vivir en entornos muy inteligentes. Hay sociedades que favorecen esa competencia, que ofrecen a sus ciudadanos muchos recursos para enfrentarse con los problemas, y otras que están instaladas en el problema sin preocuparse de buscar la solución. La impresión que nos dan las sociedades arcaicas es que no han sido capaces de descubrir ninguna posibilidad nueva en su relación con la naturaleza. Imperios tan brillantes como el egipcio desconfiaron de los cambios. En cambio, la cultura griega, que inventó la ciencia, la filosofía, la democracia, la geometría, que sigue asombrándonos con su literatura, su escultura o su arquitectura, fue una cultura apasionada por buscar y encontrar. Uno de los libros del Corpus Hippocraticum, titulado De Prisca Medicina, dice:
descubrir cosas nuevas o rematar las investigaciones que aún no se han concluido es la ambición y tarea de la inteligencia.
Estoy completamente de acuerdo. Y por ello he hablado tanto de la inteligencia creadora, inventora. Aristóteles se refiere a un tal Hippodamos de Mileto que en un proyecto de constitución había propuesto una ley para recompensar a quienquiera que inventase algo nuevo para la patria. España, por el contrario, nunca ha sido amiga de novedades. En 1674, Covarrubias, en su magnífico Tesoro de la Lengua Española, define así la palabra novedad.
Cosa nueva y no acostumbrada. Suele ser peligrosa por traer consigo mudanza de uso antiguo.
Hasta Luis Vives, tan progresista, llegó a sostener en uno de sus escritos políticos que la virtud como hábito de conducta en lo moral y social era enemiga de novedades. El exabrupto de Unamuno, al decir que inventen ellos, está en la misma línea, y también lo están los tradicionalismos. No olvidemos que el lema de Sabino Arana era Dios y ley vieja. Sin embargo, necesitamos vivir en sociedades con capacidad resolutiva porque de lo contrario podemos amputar muchas de nuestras posibilidades. He llamado muchas veces la atención sobre el peligro de considerar que algún problema es irresoluble, porque la historia está llena de cosas que en algún momento se pensó que eran imposibles. Y sin embargo, acabaron siendo realidad. Los primeros movimientos antiesclavistas tuvieron que luchar contra la creencia de que la economía no podía funcionar sin esclavitud. La igualdad entre los hombres y mujeres, la educación universal, las vacaciones pagadas, las pensiones de jubilación, fueron consideradas en algún momento pretensiones imposibles de alcanzar. Y sin embargo, podemos estar orgullosos de haber conseguido esos progresos. ¿Cómo es la sociedad actual? Muestra una genial capacidad para resolver los problemas científicos y técnicos y una notoria incapacidad para resolver los problemas que afectan a la convivencia humana. Un ejemplo claro es que seguimos apelando a la guerra como solución a los enfrentamientos. Como ya he explicado muchas veces, la política, en especial la política internacional, se sigue rigiendo por la fuerza. Durante siglos se confió en que el derecho conseguiría modos más inteligentes de resolver enfrentamientos, pero la brutal crisis que está sufriendo el derecho internacional en este momento me parece un triste episodio de regresión cultural. Vivimos en un marco de insensatez que nos intoxica hasta tal punto que nos parece que no hay otro modo de hacer las cosas. Como decía un chiste del Roto, para conseguir que la gente acepte vivir en el infierno, solo hay que convencerla de que no hay otro sitio donde ir. El estudio de las adicciones me ha confirmado una sospecha. La cultura actual está debilitando la capacidad de los ciudadanos para resolver sus problemas, y esa es la causa del aumento de las dependencias, como señalaba el texto de Gábor Mehta que cité al principio de este podcast. Lo hace por caminos muy diversos, pero convergentes. Uno de ellos es el imperio de los expertos. Todo es demasiado complicado para que el ciudadano corriente pueda entenderlo. Debe por ello confiar en quien le va a proporcionar la solución. Eso explica la dependencia de Internet, que se hará cada vez más potente con la ampliación de la inteligencia artificial. Hay otros virus mentales rondando alrededor de nuestras cabezas que debilitan también nuestra capacidad heurística. Uno de ellos es la propagación del concepto de felicidad fácil. Son muchos los sociólogos que han llamado la atención sobre este concepto de felicidad fácil que puede acabar conduciendo a la felicidad química, que es la más fácil de todas. De una manera directa o indirecta, esos autores remiten a un libro escrito en 1961, pero cuya influencia ha tenido largo recorrido. Me refiero a la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley. En su esela ha navegado Gilles Lipovetsky con una idea de hedonismo como forma de control social. El hiperconsumo, dice, promueve una felicidad de animal doméstico, satisfecho, perezoso y gordo. Su consejo es: si quieres vivir mejor, enamórate y toma Prozac. No busques la felicidad en otro sitio. Yuval Harari y Francis Fukuyama han alertado también sobre esa felicidad fácil, que es el núcleo de una utopía accesible. La felicidad ha perdido sus humos metafísicos y se ha convertido en bienestar. Un gran teórico de la felicidad como bien de consumo, Martin Seligman, acabó repudiando la palabra felicidad y sustituyéndola simplemente por bienestar. Pero Jauja es un paraíso infantil e irresistible. Sería insensato no desear un bienestar sin esfuerzo. ¿Por qué entonces me parece insensato desearlo? Porque los seres humanos hemos alumbrado tres enormes proyectos: la racionalidad, la libertad y la justicia. Son proyectos, no realidades, y los tres son difíciles. Eso quiere decir que sin esforzarnos somos crédulos, dependientes e injustos. En el caso de la libertad, que tanta importancia tiene en el tema de las adicciones, estamos infectados por un virus mental que, como todos los virus, altera nuestro modo adecuado de pensar, sentir y actuar. Su fórmula es la siguiente: todos nacemos libres. Si esto es así, no tenemos necesidad de aprender a ser libres, como no tenemos necesidad de aprender a que nuestro hígado realice sus funciones. Por desgracia, no es así. El bebé nace físicamente dependiente y al crecer continúa dependiendo de su temperamento, relaciones, creencias, recuerdos, miedos, deseos. No es de extrañar que los neurólogos no crean que los humanos seamos libres. Seríamos una excepción inexplicable en un mundo determinista. A todos nos inquietaron los experimentos de Benjamin Libet, que mostró que unos milisegundos antes de que tomemos una decisión, nuestro cerebro ya ha decidido. Creo que el hecho es cierto, pero la interpretación es falsa. Lo único que nos dice es que la felicidad no es genéticamente heredada, la felicidad es un aprendizaje que hay que conseguir. Aumenta la toxicidad de ese virus la extendida creencia de que la espontaneidad es la esencia de la libertad. Nada puede ser más mío que mi espontaneidad, mi impulso sin limitaciones, la pura expansión de mis deseos. Sin embargo, chocamos aquí con una paradoja del ser humano. Nada me es más propio que mis deseos y, sin embargo, no soy dueño de ellos. ¿Qué más quisiera? ¿Cómo se simplificaría la vida? Pero lo cierto es que si me entrego a mis deseos, no me estoy liberando, sino sometiendo. Eso lo experimenta con una lucidez trágica y tardía el drogadicto. Y lo registra el lenguaje. La historia de la palabra espontáneo es la crónica de una confusión. En su origen significaba voluntario, pero ha acabado significando lo que es impulsivo, no reflexivo, no contaminado por la voluntad, que se ha convertido en una facultad coactiva. Según el diccionario, espontaneísmo significa actuar sin deliberación previa. Sorprendentemente, estamos defendiendo una libertad sin voluntad. La dirección de la conducta debemos, al parecer, encomendársela al deseo. no somos máquinas deliberantes, como diría Aristóteles, somos máquinas deseantes, como definió Deleuze y la filosofía posmoderna. Esto nos somete a una tremenda vulnerabilidad. Por una parte, nuestros deseos no son de fiar. Por otra, son muy fáciles de suscitar y dirigir por quien domina los incentivos. Ambas cosas fomentan una libertad manipulable para la que necesitamos también una vacuna. Así están las cosas. Nuestras sociedades avanzadas fomentan personalidades claudicantes dispuestas a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Empezamos a cansarnos de ser libres y eso nos hace refugiarnos en la dependencia con o sin drogas. En el año 2000, Allen Ehrenberg, en un premonitorio ensayo titulado La fatiga de ser uno mismo, habló del hartazgo de tomar decisiones. 25 años después, Jean-Claude Kaufmann ha escrito «Se fatigan la liberté», «La libertad es muy cansada», y Byung Chul Han, «La sociedad del cansancio». Como consecuencia previsible, comienza a haber una desafección hacia la democracia, que es un proyecto arduo, ya que ser ciudadano es una actividad difícil. La expresión «estado del bienestar» ha actuado también como un tranquilizante engañoso, porque enfatiza el papel de los beneficiados cuando en realidad su verdadero nombre debería ser Estado de la Justicia, que nos exige a todos. Richard Thaler, premio Nobel de Economía, piensa que para fomentar la buena ciudadanía ha de conseguirse que sea divertido serlo y que es conveniente ejercer por parte del Estado un paternalismo suave. Estas llamadas a la felicidad están produciendo una propensión a las adicciones que seguirán aumentando mientras no descubramos una vacuna eficaz contra los virus mentales que la provocan. A eso estoy dedicado. Y si somos capaces de escapar del marco de insensatez en que vivimos, podremos conseguirlo. Hasta el próximo podcast. Que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.